buenas tardes, queridos oyentes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Eco Huertos Eco Integral. Hoy, 4 de febrero, quien les habla, Margarita Rondón, y doy un gran saludo afectuoso a Dane.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos un lunes más de 8 a 9 de la tarde por acá por Eco Leganés en nuestro programa Eco Huertos Eco Integral. Quien les habla, Liliana Borsellino, y un saludo muy grande para Dane.
Reciban un saludo a todos los radioescuchas, leganenses, nacionales e internacionales. A nuestro amigo comandante y poeta de los cielos y del espacio matutino, Dane, agradecerle su fantástica apertura de ayuda y apoyo en los proyectos de Azorbais, en el presente y en el futuro. A toda su comitiva por el gran recibimiento hecho a todo nuestro equipo. Quien les habla, Lucy Sol.
Y así damos comienzo entonces a un lunes más de programa. Hoy un día muy especial con invitados y vamos a hablar en torno a un tema que pues hoy se hace presente y ya les estaremos conversando acerca de él. Por el momento les decimos nuestro número de teléfono de contacto en la radio 91-693-3892 y también recuerden que pueden escucharnos a través de la página www.ecoleganes.org. Allí pueden escuchar nuestro programa en vivo y ubicarnos dándole doble clic a Eco Huertos Eco Integral para escuchar nuestros programas anteriores. Y nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com para que nos enviéis vuestros mail y nuestro Facebook, recuerden visitarlo, azorbaex.ecointegral@gmail.com. Damos la bienvenida, sí, un lunes más con nuestra...
Y como siempre, cada lunes tenemos en nuestra sesión de jardinería, el tema que nos incumbe hoy es sobre pequeñas medidas en la agricultura que nos pueden ayudar a mitigar el cambio climático. Esto está relacionado con una información que nos deja la Fundación Global Nature, que propone a los agricultores cambios sencillos para ahorrar dinero y reducir los gases de efecto invernadero, disminuir el consumo energético en explotaciones agrarias y las emisiones de gases de efecto invernadero, que se podrían reducir entre un 10 y un 20% mediante prácticas y sencillas medidas, que son posibles según demuestra el proyecto LIFE de Agri-Climate Change de la Fundación Global Nature. Luchar contra el cambio climático desde la agricultura es posible. Esta es su afirmación. Jordi Domingo, que es un técnico valenciano de la Fundación Global Nature, tras la puesta en marcha de varias acciones agronómicas en más de 25 explotaciones de cítricos y olivos, plátanos y tomates en invernadero en Valencia y Canarias, ha comprobado que es posible reducir entre un 10 y un 20% los insumos energéticos y las emisiones de gases de efecto invernadero, simplemente con medidas muy sencillas que les vamos a decir qué es lo que han ellos hecho para lograr esto. A finales del año pasado y de este año están realizando ellos un programa en software donde ellos van a aplicar este programa ahorita de forma piloto aquí en España, pero después se va a difundir a todos los agricultores de la Unión Europea. Y en estos estudios que se están realizando simultáneamente en cultivos de España, en Francia, Italia y Alemania, los países socios que participan en el proyecto europeo de financiación LIFE tienen como meta que estos resultados que se hayan obtenido después de conversaciones con agricultores valencianos y canarios durante un año, a través de frecuentes visitas a los cultivos para recabar datos como el tipo de riego utilizado, el método de poda, si lo hacen a mano o con motosierra, la utilización del tractor, la cantidad de plástico que requiere cada explotación, por ejemplo, las gomas de goteo, los depósitos de varios usos, etcétera, los gastos de combustible en la maquinaria agrícola y los aceites, así como el gasto de fertilizantes o qué tratamientos fitosanitarios han sido los más habituales. Con toda esta información se han realizado los cálculos del consumo de energía no renovable y de las emisiones de gases de efecto invernadero, que se llama GHG. El plan de acción que han hecho a partir de esta encuesta se pasa a un plan de acción cuyos pilares fundamentales son tres. Primer pilar, la reducción del consumo de combustibles para la maquinaria. Eso es evitando hacer muchos viajes uno con otro. Y el segundo sería el ajuste del abonado nitrogenado. El tercero sería la gestión alternativa de la cubierta vegetal. También se proponen acciones como la reducción de fitosanitarios y la introducción o el refuerzo de infraestructuras naturales como setos, bosquetes, etcétera. El ahorro de consumo eléctrico en bombeo de agua y la utilización de energías alternativas. Entonces, lo que tenemos que hacer sería lo siguiente. Aquí ellos han hecho un ejemplo real de cómo seguir con este programa y lo han hecho con un agricultor de Valencia que tiene una plantación de naranjas. Y entonces este agricultor lo que ha hecho es lo siguiente. Él tiene... ha hecho su trabajo normal en su explotación de naranjas con la variedad Valencia y tiene algo más de una hectárea. Y este agricultor ha reducido el consumo de combustibles, de abonos y de fitosanitarios. Y entonces él lo que ha hecho es lo siguiente. Han conseguido que ha reducido los herbicidas y el consumo de otros insumos. Él ha creado una cubierta vegetal que puede ahorrar un 10,5% de energía, además de reducir sus emisiones en un 48%, que es algo bastante notable. También tiene como medida dejar crecer las plantas silvestres, lo que implica cierto trabajo como siega, pero se compensa porque los beneficios son muy grandes, porque brinda contra la lucha de las plagas y mejora la estructura del suelo. Igualmente reduce el aporte del abono y es un sumidero de carbono. Entonces todas estas cosas nos ayudan mucho a trabajar el cambio climático y con cosas muy sencillas lo podemos lograr. Así que gracias por esta información y espero que les sea de mucho provecho.
Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el
universo. Y bueno, así como le comentábamos este comienzo del programa, pues hoy vamos a tener una invitada muy especial, justo porque hoy 4 de febrero se está celebrando el Día Mundial contra el Cáncer. Motivo por el cual pues tenemos como invitada a una persona muy apreciada y que conocimos hace poco tiempo. Ella es Natalia Bermúdez, la tenemos vía telefónica. Ella es gerente del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC, y es una superviviente de cáncer desde hace 5 años. Bienvenida Natalia a nuestro programa y gracias por estar presente aquí con nosotros a través de los teléfonos y haber hecho posible esta comunicación. Buenas tardes, Natalia.
Natalia, ¿nos escuchas?
Bueno, ya tomaremos otra vez a Natalia para que estemos aquí todos conversando de algo tan importante de saber o que todos debemos saber, que es hablar sobre este tema que a nadie le es ameno, pero hay que saber sobre el cáncer, saber qué sucede, cuáles son los últimos tratamientos, qué hacen este tipo de pacientes para su calidad de vida y cómo hacen para ellos mejorar día a día, cómo estar ellos allí. Entonces, pasando al nuevo, vamos a decir, mensajes que deben tener este tipo de personas, calidad de vida, es tener una vida muy tranquila, estar sin estrés, tratar de estar con tranquilidad y comer con quizás no hay el apetito que debe tener un paciente de cáncer, pero sí tratar como calidad de vida ellos mismos, ayudarse a hacer respiraciones siempre, tratar de amar todos sus órganos, que son los órganos que están afectados en vamos a decir, de esta enfermedad. Son los órganos que a veces nosotros tenemos que amar más, no es que no tengamos que amar, tenemos que amarlos todos, amarlos, quererlos, hacer esas respiraciones en la mañana, decir que cada día en este enfrentamiento que se hace cada uno hay que vivirlo, pero vivirlo no es fácil, no es nada fácil, porque tenemos experiencia propia, pero sí nos ponemos en positivo en las mañanas, en el día, tratar de apartar las cosas que son negativas para nosotros, las cosas que nos hagan daño y las situaciones que pueden afectar nuestra salud el día a día. Entonces, esas razones tenemos que apartarlas, vivir una vida tranquila y decidir, tenemos que tomar una decisión de vida para tratar de que ese momento que estamos viviendo con enfermedad sea el más importante, porque los importantes somos nosotros los que estamos con esta condición, y aparte de esto, pues tenemos que darnos vida y tenemos que ser positivos, muy positivos, ante cualquier cosa que suceda en el momento, que el médico nos diga, ante todos los tratamientos, tenemos que aportar parte de nosotros y tranquilidad. Y bueno, aquí tenemos nuevamente a nuestra amiga. Bienvenida, Natalia.
Hola, Natalia, ¿cómo estás? Se cayó la llamada y bueno, ya hemos retomado contigo el contacto. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por contar con nosotros.
Bueno.
Bienvenida, Natalia.
Bienvenida, Natalia.
Muchas gracias.
Ya que es un día tan importante para vosotros, nos gustaría que nos hablarais un poquito brevemente cuáles son vuestros principios principales y los principales objetivos como GEPAC, como asociación.
Bueno, desde el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, que nace aproximadamente hace casi 3 años, nuestro principal objetivo es informar al paciente con cáncer. Al paciente y a su familiar, porque entendemos que el paciente debe tener toda la información posible acerca de todo el proceso de la enfermedad para poder afrontarla de la mejor manera posible e intentar tener la máxima calidad también de vida durante el tratamiento.
Y cuéntanos qué servicios prestáis a los pacientes con cáncer y a sus familiares, y háblanos brevemente de cada uno de ellos.
Bueno, desde GEPAC prestamos diferentes servicios. Hacemos, por un lado, lo que es servicio directo al paciente, atención psico-oncológica, porque entendemos que es un factor muy importante durante el proceso de la enfermedad, atención social, para informar al paciente y a la familia de todos los recursos que pueden tener a su disposición y, sobre todo, cómo poder utilizarlos. Asesoramiento jurídico, y sobre todo en este momento de crisis, para que el paciente pueda llegar al acceso de cualquier tratamiento en cualquier parte del territorio de este país, que parece que está complicado ahora mismo. Atención médica, por si tuviera alguna duda en cuanto a su enfermedad, en cuanto al tratamiento, o recaídas, o recidivas, o lo que tenga relación más bien con la patología. Luego, por otro lado, también hacemos muchas actividades de formación del paciente, por lo que he comentado al principio, que consideramos que es básico tener toda la información posible durante la enfermedad para poder afrontarla mejor. Y luego también hacemos muchas campañas de comunicación como la de este día, el Día Mundial contra el Cáncer.
Y además sabemos que realizáis otras actividades tanto de formación como diferentes talleres y cursos. Hablando más o menos de cuáles son esas actividades de formación y de talleres y para quiénes, a quiénes van dirigidos.
Hacemos talleres de formación para pacientes sobre las patologías, también sobre, por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama, estamos llevando a cabo un proyecto que se llama Pintribone Program, que es para ayudarlas en rehabilitación posterior al tratamiento para evitar el linfedema, sobre todo, y que tengan mejor movilidad. Luego hacemos también formación a estudiantes de medicina para hacerles entender cómo comunicarse mejor con el paciente, cómo dar malas noticias, ya que por desgracia en el plan educativo, no, en la carrera no les enseñan a comunicarse con el paciente, sí a gestionar quizás malas noticias, pero no tener una comunicación con el paciente de manera fluida.
Y por supuesto que en este día tan memorable que es hoy para vosotros, ¿qué actividad se habéis realizado para el día de hoy en este Día Mundial del Cáncer?
Nosotros llevamos días ya organizando esta campaña. Nosotros la semana pasada presentamos un informe sobre cómo le afecta al paciente con cáncer el Real Decreto 16/2012, que se ha aprobado este año, por el gobierno, porque nos hemos dado cuenta que sí afecta al paciente con cáncer y creíamos básico informar al paciente para que sepa en qué momento se le pueden estar vulnerando los derechos. Desde el día que presentamos este informe, hay dos autobuses, uno en Madrid y otro en Barcelona, que están recorriendo los hospitales de esas dos ciudades para informar al paciente sobre este informe, este comunicado que hemos lanzado de GEPAC. Desde hoy estamos haciendo seminarios online a través de la página web de GEPAC, que es www.gepac.es. Uh-huh. Son tres seminarios por la tarde, que se puede conectar el paciente y el familiar de su casa o cualquier persona que esté interesado. Y son seminarios que tienen relación con patologías concretas o bien con aspectos generales. Mañana por la tarde hacemos el primer foro GEPAC de los pacientes con cáncer, en el que se va a debatir sobre ese Real Decreto para ver cómo le afecta al paciente, qué puede hacer el paciente, qué puede hacer una organización y también cómo les afecta a los profesionales sanitarios. Este foro se va a hacer en el NH Eurobuilding de aquí de Madrid. Y luego, esta tarde se está llevando a cabo ahora mismo una jornada informativa en Zaragoza y el próximo sábado 9 de febrero haremos otra jornada informativa también en Barcelona. Así que hemos hecho un poco de todo, hecho un resumen.
Muy bien, muy interesante, muy completo además. Queremos preguntarte tú como superviviente, ¿no?, de cáncer de hace 5 años, ¿qué mensaje darías un día como hoy, que es tan importante, ¿verdad?, para todos vosotros? ¿Qué mensaje le darías a aquellas personas que se encuentran como tú, o que tal vez, bueno, que no como tú, pero que es importante que sepan sobre esta enfermedad? ¿Qué mensaje le darías? Háblanos un
poco.
Yo
te diría que no están solos. Yo creo que como pacientes de cáncer, creo que lo que primero sentimos seguramente es un poco de incomprensión, aislamiento y quizás soledad. Porque estás rodeado de gente que te quiere, sientes que no entienden cómo te sientes tú. Entonces, no están solos, hay muchos pacientes más de cáncer. Yo creo que todos nos entendemos, las familias nos apoyan. Hay veces que creemos que no nos pueden entender. Y sobre todo si tienen dudas de cualquier cosa, si necesitan apoyo, que recurran a las asociaciones de pacientes. Porque realmente allí van a encontrar a más pacientes y seguramente se puedan sentir más tranquilos y puedan hablar con más libertad. Pero sobre todo también animo, porque al final estamos demostrando que cada año hay más supervivientes de cáncer, que es una enfermedad que poco a poco sobrevivimos más personas, así que ánimo y para adelante.
Muy bien.
Y para aquellas personas que desean contactar con vosotros o formar parte de vuestro voluntariado, ¿cómo pueden hacerlo?
Se pueden poner en contacto con nosotros en la página web, en www.gepac.es, o bien llamando por teléfono al 91-563-1801. Y seguro que mi compañera subirá al teléfono, les atenderá amablemente y les dará toda la información que puedan necesitar.
Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, felicidades por todas las actividades que vais a estar celebrando y realizando estos días que son tan importantes para toda la comunidad. Y bueno, y desearos mucha salud y mucha felicidad y que, bueno, que pronto todo se vaya para mejor para cada uno de vosotros.
Entonces, podemos decir, Natalia, que no están solos los pacientes de cáncer, que no tienen aislamiento, que GEPAC tiene allí una atención para una buena calidad de vida, por lo menos están haciendo el esfuerzo y que seguro tienen que unirse muchos, ánimo, y que ojalá el Estado, el gobierno, las instituciones, las personas privadas os ayude para que siga adelante este proyecto, que es un gran proyecto porque es calidad de vida cuando tú con amor le das la mano, el abrazo y estar allí con un paciente cuando está pasando por esta situación. Así que os animo a continuar y muchísimas gracias por estar aquí entre nosotros.
Muchas gracias a vosotras. Buen día.
Muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Y que tengan mucho éxito.
Salud y vida para vosotros. Gracias. Hasta luego.
Eso es que es un buen día para empezar. Porque hasta hoy he sido solo una ensarta de moléculas, un sube y baja de la sangre.
Y continuamos entonces, luego de esta emotiva entrevista, con nuestra sección de cocina, con nuestras tres S, y encaminado a este tema. Pues hoy hemos traído un exquisito plato, pero muy nutritivo, y además con unos ingredientes de suma importancia anticancerígeno, como es el brócoli. Hoy tenemos el brócoli gratinado con almendras, ambas una combinación excelente porque el brócoli está comprobado pues que tiene propiedades anticancerígenas, y las almendras pues tienen un alto contenido de oligoelementos, aceites poliinsaturados importantísimos para nuestro organismo. Así que mientras tomamos nota y apuntamos con lápiz y papel en mano, les digo que las coles como el brócoli, el repollo, la coliflor, la col de Bruselas, la col rizada y la berza tienen efectos protectores contra el cáncer. El brócoli puede considerarse un alimento sensacional en este sentido. Las propiedades anticancerígenas del brócoli, gracias a su contenido en sulforafano, lo convierten en uno de los alimentos más eficaces a la hora de prevenir esta enfermedad. Su consumo regular, por lo menos 5 veces por semana, ayudan a disminuir en gran medida esos riesgos a ciertos tipos de cáncer. Pues los ingredientes ya podemos apuntar: brócoli, leche, una taza puede ser de soja, caldo de verduras, que también es una taza de caldo, fécula de maíz, 2 cucharadas, nuez moscada al gusto, sal y pimienta al gusto, queso rallado y almendras. La preparación, muy sencilla, además de nutritivo, como le habíamos comentado. Primero, sumergimos las almendras en agua hirviendo durante unos 3 minutos, la pelamos, la fileteamos y las tostamos en una sartén o al horno, como preferisca. Es decir, que puede ser, si es en la sartén, con un poquito de aceite. Y si lo colocamos al horno, tal cual. Ella se va a dorar muy bien. Luego, aparte, cocinamos la brócoli al vapor, por supuesto, por unos cuantos minutos. No dejemos que se cueza completamente. Recuerden que las propiedades de la brócoli está en no cocerlas del todo, porque si no, pues pierde sus nutrientes. Entonces lo cocemos solo por unos minutos y luego lo sumergimos en agua helada unos segundos. Colocamos entonces en una fuente el brócoli ya cocido previamente. Precalentamos el horno a unos 200 grados y mientras vamos separando media taza de leche fría y cocinamos el resto con el caldo a fuego moderado. Disolvemos la fécula en la leche reservada e incorporamos la preparación cuando rompa el hervor. Revolvemos con una cuchara de madera hasta espesar, luego salpimentamos, vertimos la salsa sobre los brócolis que se encuentran ya en su fuente, lo cubrimos con el queso rallado y gratinamos los brócolis. Luego, unos 10 minutos al horno, pues ya quedarán gratinados y doraditos, esa parte de allá arriba que hemos cubierto con queso. Servimos decorado con las almendras crocantes que ya previamente hemos cocido, y si preferimos podemos colocar también un poco de perejil picado. Así que con este excelente y nutritivo alimento, pues les damos un buen provecho y allí lo tienen para que lo pongáis en práctica. Continuamos recordándoles nuestro programa educativo artístico y Mandala Sustentable, Patrimonio del Alma. En nuestro segundo año consecutivo hacemos un llamado a todas las AMPA, a los centros educativos, para que se participen de forma activa. Pueden comunicarse con nosotros a través del 689-669-849 para que nos contactemos y así poder hacer realidad este programa Un Nuevo Año Más, junto con nuestra obra de teatro interactiva El Mundo Multicolor de los Animales, que también les trae para los niños, además de diversión, trae muchísimos valores, trae muchísima calidad de armonía, de sano entretenimiento y de un aporte social muy importante para cada uno de nuestros niños. Así que con esto, pues les dejamos esta inquietud para que nos llaméis y nos pongamos en contacto.
Y también les recordamos que tenemos los cursos de alemán y ecohuertos, que están las inscripciones abiertas y se pueden comunicar con nosotros al 630-464-139. Todos los miércoles conseguirán diferentes cursos de alemán abiertos en turno de la mañana y de la tarde, tanto de iniciación como nivel medio. Y todavía hay plazas para los que quieran integrarse a estos cursos. En el Centro de Jóvenes del Ayuntamiento de Leganés también tenemos el curso bimensual de alemán y a partir del mes de marzo continuaremos con el siguiente ciclo de inscripciones para los cursos de alemán, que pueden informarse a través de la página web del Centro de Jóvenes. También queremos hablarles sobre el curso de formación para el empleo para jóvenes discapacitados. Se trata de una acción formativa de alfabetización en informática para personas que tienen una discapacidad y ayudarle a mejorar sus posibilidades de empleo e inserción laboral.
Y en las acciones globales de Asorvais, que es un estándar de inclusión y acción de trabajo social, queremos hacer un llamado a las organizaciones de discapacitados para que se unan a este curso de formación prelaboral, donde todos salimos ganando. No es solamente un curso de contenido técnico, es una herramienta útil donde aprenderéis a desarrollar vuestra autonomía y seguridad, esa confianza en sí mismo y a la hora de salir a buscar un trabajo. Así que nosotros ofrecemos una tutoría laboral donde el miedo se transforma en confianza y seguridad, y a la hora de salir a buscar en este mundo global laboral, seguro que servirá en positivo para vuestro futuro. Y hoy en nuestros consejos de cuidado para la salud vamos a hablar de la hormona prevención para prevenir el cáncer de mama. El cáncer de mama o carcinoma mamario es el crecimiento desenfrenado de células malignas en el tejido mamario. Esta patología es hormonodependiente. Esto quiere decir que el estímulo hormonal es un factor importante en su desarrollo. Por ello, mientras más tiempo esté la mujer sometida a hormonas femeninas, más peligro tiene de contraerla. El cáncer de mama o monosensible representa el 70% de todos los carcinomas mamarios. Terapias como la hormonoprevención se utilizan para reducir la aparición de esta enfermedad en mujeres posmenopáusicas de alto riesgo. El doctor Paredes nos dice, él que es médico cirujano, oncólogo y mastólogo, aclara que su tratamiento con estos medicamentos inhibe el efecto hormonal y que estas células malignas producen una especie de hormona que es como si capturan a las hormonas malignas con las hormonas malignas. Pareciese que el sistema nervioso en ese ataque que tiene la célula internamente en su núcleo, él vuelve a atacar y es capaz de destruirla, y aparte de eso desaparece, no total, pero sí en parte. Por lo tanto, son realmente bloqueadores hormonales, no hormonas, lo cual es muy diferente a la terapia hormonal de reemplazo que se usa en la menopausia y que hace exactamente lo contrario, y se usan estrógenos y progesterona. Es importante resaltar que el consumo de alcohol, el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física aumenta las posibilidades de desarrollar cáncer mamario. Se les recomienda el autoexamen y someterse a las exploraciones indicadas, la mamografía y el eco mamario. La mamografía debe ser altísima calidad y de buena resolución, preferiblemente digital. El ecosonograma no sustituye a la mamografía, se usa en mamas densas o mujeres jóvenes. Resalta el doctor Paredes que el cáncer de mama representa la única enfermedad crónica que puede curarse: una diabetes mellitus, una artritis reumatoide, un lupus eritematoso no tiene cura. Por eso la prevención a tiempo y un estilo de vida y alimentación sano son importantes para disminuir los riesgos de enfermar por esta causa. Y este artículo lo tomamos, que fue escrito de Erika Corrales.
Y así continuamos con nuestra sesión Sabia Naturaleza y hoy seguimos conversando de qué podemos hacer para ayudarnos a combatir y a prevenir esta enfermedad, que es el cáncer, el día de hoy que se celebra. Pues vamos a hablar de los beneficios de los frutos rojos. La naturaleza como tal es muy sabia, por lo cual los frutos rojos, gracias a los radicales libres, previenen distintos tipos de cáncer, regulan además la hipertensión, previenen enfermedades cardiovasculares e infecciosas. Se han realizado investigaciones donde los efectos anticancerígenos que contienen alguna de las sustancias presentes en este tipo de frutas van de la mano con la buena alimentación. Los resultados permiten afirmar que las frutas del bosque son uno de los alimentos más importantes a la hora de prevenir y combatir el cáncer. Los frutos del bosque, como la frambuesa, la fresa, el arándano y la mora, son ricos en polifenoles, sustancias que de forma natural están presentes en las plantas y que tienen ciertos efectos beneficiosos en el cuerpo humano. Algunos de ellos tienen una gran actividad anticancerosa y concretamente en el caso de las frutas del bosque destacan por su contenido en tres tipos de polifenoles. Sería el ácido elágico, las antocianinas y las proantocianidinas. Aquí le damos algunas interesantes listas de los beneficios de los frutos rojos y de algunas frutas rojas.
Bueno, vamos a hablar de la fresa que posee vitamina B, C, E y K, betacaroteno, folato, potasio y fibra. Se dice que esta fruta es la que mayor poder antioxidante posee. Un dato para los fumadores, la fresa y el fresón contienen un ácido que neutraliza los efectos cancerígenos del humo del tabaco. Y para aquellos que tienen altos niveles de ácido úrico, las fresas reducen los niveles. También combaten la hipertensión, depuran el aparato digestivo, son diuréticos, previenen el reumatismo, pueden disolver cálculos biliares y renales, refuerzan el sistema inmunitario y son excelentes para el hígado. También son excelentes para la piel y poseen muy pocas calorías.
Los arándanos rojos poseen antioxidantes, los cuales previenen enfermedades cardiovasculares y distintos tipos de cáncer, además de combatir el colesterol y mejorar la circulación. También contienen las proantocianidinas, que actúan como un antibiótico natural, previniendo infecciones de todo tipo, desde infecciones bucales, gastrointestinales o urinarias.
En cuanto a la frambuesa, es muy rica en vitamina C y vitaminas del grupo B. Posee además folatos, flavonoides y fibra. Es excelente para el aparato digestivo y mejora los trastornos menstruales.
Y las grosellas rojas, este pequeño fruto contiene muchísima vitamina C. Posee propiedades antisépticas, previene el cáncer, la anemia y la artritis. Al igual que la fresa, contiene un ácido que combate los efectos nocivos del humo del tabaco. Por si esto fuera poco, los flavonoides y las vitaminas del grupo B previenen la diabetes, mejoran el estado de ánimo, el cabello y la piel. El potasio le aporta propiedades diuréticas y reduce la presión arterial.
Y la granada contiene fósforo, potasio, magnesio, sodio, calcio y vitaminas A, B y C. Es excelente para los problemas estomacales como la acidez, la hernia de hiato, los reflujos y otros más. Además, previene y mejora los problemas renales y respiratorios como el asma, anemia, arteriosclerosis y combate los altos niveles de ácido úrico.
Y si hablamos de la mora roja, es un potente antioxidante por sus vitaminas, minerales y antocianinas, reduciendo la formación de radicales libres y favoreciendo el metabolismo celular. Su alto contenido en vitamina C ayuda a absorber el hierro estimula el sistema inmunológico, reduce los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre y combate el estreñimiento, ya que estimula el peristaltismo intestinal.
Y hablando de la cereza, posee un alto contenido en betacarotenos para prevenir distintos tipos de cáncer. Tiene propiedades diuréticas, es buena para las articulaciones, reduce los niveles de ácido úrico y además es idónea para combatir la fiebre, el dolor y el reuma. Al igual que la mora, posee un efecto laxante, por lo que es idóneo para problemas de estreñimiento. Y la cereza, a las personas que sufren de dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores en los tobillos, es muy buena tomarla en ayunas o tomarla en la noche antes de ir a dormir, para que haga efecto en todo el sistema circulatorio, lleve todo esto betacarotenos a donde el cuerpo de verdad lo necesita. Y siempre recordarles que todos estos consejos que les damos, es muy bueno estar presente y consciente de lo que hacemos por nuestra salud. Cuando tomamos, sea un medicamento, sea una fruta, sea un alimento, siempre debemos ser conscientes y estar positivos en darle una orden que vaya a esos órganos que lo necesitamos para que ellos vuelvan otra vez a restablecer. Y sobre todo tenemos que darle muchísimo amor a todos nuestros órganos, amarlos. Así el médico nos diga que estamos enfermitos, que lo que nos está diciendo no va con lo que nuestro pensamiento, lo que queremos por nuestra salud, estar en positivo para que él tiene una memoria, cualquier órgano, y tú le dices te amo, te quiero, estás conmigo, estás dentro de mis órganos, esta fruta que en este momento estoy consumiendo es para curarme, para estar más conmigo mismo, de manera consciente, tranquila, me estoy curando, estoy sanando cualquier herida interna que tenga, cualquier dolor, y esto de verdad que hace efecto, porque nosotros damos una orden. A veces cuando estamos pensando en nuestros hijos y nuestros hijos van al cole, pensamos en que les vaya bien, que todas las cosas funcionen. Esta energía se comunica con ellos y sí hace efecto. Entonces nosotros mismos, comunicándonos con nuestro cuerpo, vamos a conseguir una respuesta. Y a todas esas personas que están en cama, que están pasando por algún dolor de vida, en este momento de verdad, respiren profundo, manténgase en el amor y traten de darse esa calidad de vida, pero en amor por sí mismo. Y olvídense de los problemas, traten de que todas las situaciones cambien, se transformen. Nada queda aquí en la tierra que no se transforme. La tierra no queda inmóvil, ella está muy bien en movimiento. Y el cuerpo y nuestra respiración de la misma manera. Así que eso se los recomiendo porque es muy efectivo.
Y también tenemos otra fruta aliada muy importante, que es la ciruela roja. Las ciruelas son ricas en fibra, en fósforo, hierro, sodio, magnesio, agua, calcio, cobre, zinc, selenio y las vitaminas A, C, B1, B2 y la niacina. Esta fruta nos ayuda a reducir los niveles del colesterol, poseen propiedades diuréticas por su alto contenido en potasio, previenen enfermedades cardiovasculares, igualmente también la hipertensión arterial, pueden prevenir el cáncer de colon, ya que combaten el exceso de ácidos biliares, reducen el riesgo de coágulos de sangre y es ideal para las mujeres en la etapa menopáusica. Y también posee propiedades que favorecen la digestión y combaten el estreñimiento. Y esa es una fruta importantísima que cuando se utiliza seca, o sea, las ciruelas deshidratadas, se puede hacer un preparado natural que nos ayuda muchísimo a las personas, sobre todo, que tienen problemas de estreñimiento. Y lo que tienen es que cocinar dos ciruelas, de dos a tres ciruelas secas, con una cucharadita de semillas de lino, puede ser cualquier lino, lino marrón, lino dorado, el lino que podáis conseguir en una herboristería, y lo cocináis con un poquito de agua y al final le agregáis un poquito de zumo de naranja, como unos 2 dedos o 3 dedos de naranja. Todo esto se licúa y se toma por las mañanas antes de desayunar y por la noche al acostarse. Y eso ayuda a la regularidad de la peristáltica del intestino. Y seguro que es un remedio casero eficaz y muy al alcance de todos.
Y si queremos saber cómo aprovechar entonces la capacidad anticancerígena de estas estupendas frutas rojas, pues le damos 3 consejitos muy sencillos. Primero, consumirlo con regularidad. Intentar casi todos los días a lo largo del año consumir este tipo de frutas, frutas del bosque o frutas rojas, para poder aprovechar entonces sus nutrientes. Cuando no sea temporada, pues podemos utilizarla comprando estas frutas congeladas y también pues aportan esta calidad de nutrientes para nuestro organismo.
Y consumir la fruta entera, comer, masticarla, siempre que sea posible optar por la fruta en su estado natural. El zumo aporta una cantidad menor de estas sustancias beneficiosas, pero el consumir la fruta, el masticarla, hace que la pineal haga un proceso con nuestra saliva, ¿verdad? Y vaya a ese sitio, siempre y cuando, como les recuerdo, de que sea consciente y que tú desees. Si tú tienes, ejemplo, el hígado afectado, entonces consumir lo que tú consumas, que vaya allí y empiece él a reorganizar, reconsustanciar este órgano y tú darle una orden. Eso es importante. Y la fruta entera, solamente la fruta entera puede usted consumirla siempre y cuando usted sea consciente. Esto lo hablamos para las personas que tengan alguna manifestación de enfermedad, consciente de lo que está haciendo. Y de verdad que es muy bueno. Hay una cosa que les quiero recomendar. Cuando ustedes coman fruta, un paciente que esté muy enfermito, la persona que lo esté ayudando le debería pasar un pepino en la planta de los pies, para que haga una electrólisis dentro de su campo electromagnético y esto sea efectivo para él. No importa si él no se puede consumir todas las frutas o lo que esté consumiendo, sea 2-3 cucharadas, seguro que esto va a ir al sitio donde él lo necesita, será el órgano más afectado.
Y otro consejo que les podemos dar también es combinar las frutas con, por ejemplo, las frutas del bosque con otros alimentos, por ejemplo, yogures, helados y otros postres para enriquecer de forma natural este tipo de recetas.
Y este artículo pues fue tomado en parte de las páginas ayudacáncer.com y revistafeminity.com. I said all it can, and the story ends where it began. Y hoy nuestra nota solidaria, la red de asociaciones de Leganés, entre las que nos encontramos nuestra asociación Asurbaex, la Asociación de Vecinos de San Nicasio, Nornas, Dinamo Alternativa Social, Unicornio, Batucada, Sambanés, pues invitamos a toda la comunidad de Leganés a participar en el Pasacalle de Carnavales que se realizará justo en el barrio de San Nicasio el próximo sábado 9 de febrero. La salida de este pasacalles es a las 11 de la mañana desde la Asociación de Vecinos de San Nicasio, la cual hará un recorrido por los diferentes puntos del barrio y culminará a las 2:30 en el Colegio Público Lepanto, lugar donde se realizará un concurso de disfraces infantiles. Así que invitamos a toda la comunidad de Leganés, principalmente pues a la comunidad de San Nicasio, para que participen ese día, a padres, representantes, niños, que vayan con sus disfraces, su alegría y nos acompañen así entonces a disfrutar de una manera sana de estos carnavales. Try to get some warmth and finding their words. Y en nuestra sección Ecodesarrollo Integral del Niño
hablaremos de la hiperactividad y agresividad. La hiperactividad infantil es uno de los problemas cada vez más frecuentes en los países desarrollados. Lamentablemente la agresividad y la violencia también lo son entre jóvenes y adultos. Y lamentablemente es uno de los problemas que aqueja al planeta entero. Las causas alimentarias y otras. El tipo de alimentación desempeña un papel que cada vez se considera más importante en estos trastornos de conducta. Además de los productos que se aconseja reducir o eliminar, estas son otras causas de agresividad e hiperactividad.
En cuanto al desayuno pobre, por ejemplo, los niños que no empiezan el día con un desayuno completo y saludable sufren con mayor frecuencia de nerviosismo, de fatiga, irritabilidad nerviosa e incluso de conductas agresivas.
Y otro de los factores que tiene mucha importancia, pero es muy desconocido, es la contaminación por plomo. Un estudio realizado en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, mostró que los niños que han sufrido más contaminación por plomo presentan un mayor riesgo de conducta antisocial, delincuencia y agresividad. La carne y el pescado de animales criados en lugares contaminados cerca de zonas industriales suelen ser los alimentos más contaminados por el plomo.
Y hablando del plomo, les puedo hablar de un problema de un niño de 10 años, que su padre era el chofer de uno de los camiones que iba a las estaciones a llevar algunas cantidades de plomo. Y él lo que hacía era llevar el camión nada más. Claro, en esta gestación el niño tomó en el ADN parte de este plomo y a la edad de 10 años descubren que el niño no va bien en la escuela, en el cole, porque tiene un retraso, no tiene atención a los estudios, no desea estudiar, no le llama la atención absolutamente nada. Cuando le hacen todas estas pruebas, en el ADN le consiguen plomo y que esta era la causa de su problema. Así que tenemos que, cuando se trabaja en este tipo, vamos a decir, este tipo de trabajo o los, donde haya contaminación, las personas tienen que bañarse, no acariciar al niño cuando llega a su casa, tienen que tener un cuidado extremo en este caso. Y le podemos hablar también que los colorantes artificiales como la tartrazina puede desencadenar hiperactividad e incluso conductas agresivas, especialmente en los niños y también en los jóvenes.
También podemos decir ya como un resumen un poco de este tema de la alimentación. Debemos procurar entonces incluir en la alimentación de nuestros niños mayor cantidad de cereales integrales, germen de trigo y vitamina B1. Y al contrario, reducir o eliminar por completo, que sería lo mejor, los aditivos, el azúcar blanco, las bebidas estimulantes como el café, el té, el mate, etcétera, las bebidas alcohólicas, la carne y la bollería refinada. Todo ello, pues, muy dañinos para el metabolismo de nuestros niños y para su sociabilidad y su forma de actuar y su estado de ánimo. Esto ha sido tomado del libro El Poder Medicinal de los Alimentos del doctor Jorge Pamplona.
Y en nuestra sesión de la cita de hoy, donde tenemos palabras para el alma, el alimento que necesitamos para nuestro espíritu, hablaremos sobre un personaje, el señor Mario Benedetti. Él nació en Uruguay en 1920. Fue un hombre polifacético que escribió numerosos libros, ensayos, poemas y artículos periodísticos. Y su larga trayectoria comenzó en 1945, fundando el semanario Marcha y colaborando a lo largo de esos años en multitud de publicaciones. Ha sido galardonado en multitud de ocasiones y en diversos países, y caben destacar como simple botón de muestra en 1999 el premio Reina Sofía de Poesía y en 2005 el premio internacional Neméndez Pelayo. En el en el año 1997 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. Y cabe destacar en su personalidad una defensa acérrima de los valores cívicos, así como de la libertad y de la igualdad, que bien se reflejan en sus escritos, como son el comprometido, El Sur también existe, el de sentido más emocional, Hombre preso que mira a su hijo, y el muy ingenioso y atrevido, Embarazoso panegírico de la muerte.
Y hoy les hablo a todos nuestros radioescuchas y les ofrezco este pequeño poema y a mi amigo poeta Dan, que dice así: no te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Mario Benedetti.
Es precioso ese poema. Y también tenemos a un escritor venerable que en Leganés tenemos mucho que agradecerle y que vivir con él, que es nuestro querido José de Sousa Saramago, que fue un narrador y ensayista portugués, premio Nobel de Literatura en 1998. Él nació en el seno de una familia de labradores y artesanos y creció en un barrio popular de Lisboa.
Su madre analfabeta inculcó en él la sed de saber y le regaló su primer libro. A los 15 años abandonó los estudios por falta de medios y trabajó de cerrajero. Luego fue administrativo en la Seguridad Social para dedicarse más tarde al periodismo, la labor editorial y la traducción. Su obra se caracterizó por interrogar la historia de su país y las motivaciones humanas.
Y hay una de las frases de José Saramago que dice así: somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos, y sin responsabilidad quizá nos merezcamos existir.
Son hermosísimas palabras de José Saramago, quien nos deja un legado precioso. Y en su memoria tenemos el Centro Cívico José Saramago, que es un sitio hermosísimo y un punto de encuentro para la comunidad leganense, y no solamente para los leganenses, también para muchos vecinos de Madrid que vienen a exposiciones, y hay muchas actividades que realizamos en ese sitio.
Y para todas estas personas en estas políticas que hoy en día nos tiene a todos de cabeza. Hay una de José Saramago buenísima, dice así: ¿para qué sirve el arrepentimiento si eso no borra nada de lo que ha pasado? El arrepentimiento mejor es sencillamente cambiar. José Saramago, un aplauso para él.
Pues sí, el cambio está para cada uno. Y así, este día y este programa ha sido muy especial, con temas bastante interesantes y con muchísima emotividad. Gracias a cada uno de vosotros por estar aquí presentes, a Lucy, a Margarita, a Natalia, por esta entrevista que nos ha otorgado. Y bueno, damos entonces así fin a un programa más de Ecohuertos Ecointegral por Ecoleganés. Encantadas de estar de nuevo con vosotros. Quien les habló, Liliana Borsellino. Un lunes más, que tengáis una feliz semana y una feliz noche para todos.
Buenas noches a todos los radioescuchas, leganenses, nacionales e internacionales. Que tengáis una buena semana, que cada proyecto, anhelo, cada situación, ya sea de salud, amor, trabajo, familiar, se impregne de buena vibra, de equilibrio, y que cada una de ellas salgan adelante estupendamente. Y a Dain, muchísimas gracias por escucharnos y gracias por su apoyo. Quien les habló, Lucy Soul.
Y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, leganenses, nacionales, internacionales, y que tengan una feliz semana que consigan todo lo que se han propuesto en estos días, que vuestros proyectos sean prósperos. Y muchas gracias a Dane por vuestro apoyo y por escucharnos. Hasta la próxima semana. Quien les habló, Margarita Rondón.
Buena semana.
Thank you.